Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, excelente mañana. Mi nombre es Ana Quiroz. Les voy a acompañar durante esta media hora en este su programa El GIS. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que hablaremos de trayectorias docentes. Quédese con nosotros, comenzamos. La doctora Irma Carrillo Flores, profesora del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1984, realizó la licenciatura, la maestría y el doctorado en investigación educativa. A lo largo de estos años, ha impartido clases en preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado en las materias de metodología de investigación, didáctica, modelos de enseñanza y desarrollo de habilidades para el estudio. Ha escrito un libro, ha colaborado con varios artículos en libros colegiados y diseñado dos libros electrónicos, así como múltiples artículos para periódicos y revistas. Ha investigado sobre las temáticas reprobación y deserción de la UAA, violencia en relaciones interpersonales, las maquiladoras en Aguascalientes, el aprendizaje de la estadística, habilidades para el estudio y las nuevas tecnologías de información y comunicación en la UAA y sobre la lectura, aplicación a nivel piloto de los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado de Aguascalientes. ¿Alguna otra cosa que quisiera compartirnos, doctora Irma?
Al revés, agradezco mucho todas las flores que dice de mí y todas las cosas que recupera en este minuto acerca de mi trayectoria como persona y como docente. Y bueno, aquí estoy a la orden.
Es un placer contar con su presencia, doctora Irma, bienvenida. Estamos en el primer bloque del programa El GIS con la doctora Irma Carrillo. Iniciando con esta entrevista, doctora, ¿nos puede compartir en dónde nació, quiénes conforman su familia?
Muy bien. Yo nací en la ciudad de Aguascalientes. Soy la mayor de una familia de 8 hermanos. Nací aquí en Aguascalientes, pero en realidad vivíamos en San Luis Potosí. A la edad de 6 años ya nos venimos a vivir aquí a Aguascalientes. No precisamente a Aguascalientes, sino a Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Por 30 años yo estuve yendo y viniendo para estudiar y para trabajar aquí en Aguascalientes, en la capital. Y bueno, en esa familia yo tuve la oportunidad de apoyar a mis padres en la formación de mis hermanos. Entonces, yo les ayudaba básicamente con las tareas. En esa práctica, yo me di cuenta de que tenía facilidad para ayudar a otros a aprender. Y me di cuenta de que yo podía ayudar a la gente a pensar, que yo podía enseñarles. Entonces, fundada en esa experiencia, al momento que tuve que tomar una decisión de a qué dedicarme, decidí, yo quiero ser maestra, porque creo que puedo ser hábil en ese campo, creo que tengo algo que dar, creo que puedo ayudar a más personas a aprender.
¿Por qué decidió ser profesora y qué significado tiene para usted?
Para mí el ser maestro es una profesión noble en la que uno tiene en sus manos a personas que deben ser formadas, que deben ser guiadas, que deben ser orientadas. Entonces, en ese intento de formar a las personas, pues hay distintas maneras, distintos acercamientos, distintos modelos, distintas teorías, pero de lo que yo estoy convencida es que el trabajo de un profesor es guiar, es facilitar el aprendizaje, no ir a depositar en el cerebro vacío de unos estudiantes, información. Quiero comentar un chascarrillo. Normalmente cuando estamos los profesores platicando, decimos, ay, estos muchachos vienen cada vez peor. Pero lo interesante es que los de prepa también dicen esto. Ay, estos muchachos vienen cada vez peor. Y nos regresamos así a secundaria y a primaria. y llegamos a preescolar y dicen, ay, así viene desde su casa. Entonces, el chascarrillo es, no podemos regresar a los estudiantes al vientre de su madre para que nos lleguen a la universidad como queremos y lo necesitamos. Necesitamos trabajar con lo que nos llega, como nos llega. Necesitamos aprender a usar todo lo que sabemos hacer, todo lo que conocemos para ayudarles a lograr los objetivos expuestos en los programas. En esos programas que nosotros mismos hicimos, que establecimos como estándares, como ideales. Entonces, nuestra función no es reprobar, no es decir, tú no la haces 5, tú sí la haces 7. No, esa no es la función de un profesor. La función de un profesor es ayudar a los estudiantes, no solamente a que obtengan buenas calificaciones, sino a que se enamoren de la materia que están desarrollando para que puedan en un futuro, con el curso 2 y con el curso 3, con el curso 4 y hasta donde van. ¿Por qué decidí ser maestra? Porque después de la experiencia que tuve como profesora en prepa, dando metodología de la investigación como a 12 grupos en un solo día, de veras no lo pueden creer, pero así era, no tenía tiempo a veces ni de comer. Me di cuenta que tenía las habilidades, que tenía ese carisma, que tenía ese no sé qué, que tienen los profesores para que los estudiantes se sientan acompañados, para que se sientan con ganas de aprender, para que se sientan motivados a seguir estudiando. Después que tuve a esos estudiantes que tenían la prepa en la universidad, ellos me dijeron, maestra, yo no iba a estudiar en la universidad. Pero gracias al reto que puso en nosotros, gracias a las clases que nos daba, gracias a que usted cuando terminó el curso nos dijo, los veo en la universidad, para nosotros fue un reto. Y aquí estamos. Y queremos hacer el esfuerzo de hacer esta carrera que nos gusta. Dije, perfecto, adelante, para lo que se ofrezca. Edificio 13, cubículo 8. De acuerdo, ya está. De memoria me lo sabía y les decía dónde estaba y les digo, ahí estoy. Cuando algo se les ofrezca, ya saben.
¿Cuáles han sido los principales retos a los que se enfrentó al inicio de su trayectoria?
Tengo una experiencia que no puedo olvidar y qué bueno que usted me hace remembrarla, porque es conveniente que uno platique no solamente sus aciertos, sino también los errores. Pues resulta que cuando entré a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no sé si ustedes recuerdan, antiguamente el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades era eso, eran todas las carreras del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, no había como ahora Departamento de Filosofía, Departamento de Sociología, Departamento de Trabajo Social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un día, por ahí, cuando estaban repartiendo materias, que les platico que me voy enamorando de una que se llama Filosofía de la Ciencia. Me dieron esa materia. Pero resulta que con el grupo que me dieron para trabajar, eran bien habilidosos y me hicieron ver mi sueño. Fue muy compleja esa experiencia e incluso recuerdo, le pusieron a mi materia filosofía de la siesta, porque dicen que los dormí. Y es que la verdad, cuando terminó el semestre, uno de los profesores de filosofía me dijo, aquí enfrente de ti, lo voy a decir, estábamos enfrente del decano. Dijo, aquí enfrente de ti lo voy a decir. Eres una excelente profesora, pero de filosofía te falta mucho. Entonces, te pido por favor que te concentres en lo que es tu disciplina, en lo que tú te formaste, y mejor le dejes esto a los filósofos. Le dije, ah, muchas gracias, gracias, le digo, desde entonces, de veras, y yo he aprendido a apreciar las críticas constructivas. He aprendido a escuchar a las personas que no están de acuerdo conmigo, que piensan diferente a mí, que son de diferente ideología. Porque eso es lo que me ha enriquecido. Y agradezco que me sucedió en el primer año en que yo entré a trabajar en la universidad, porque si no, imagínese a cuántos estudiantes hubiera echado a perder. O imagínese yo, cuánto me hubiera lastimado emocionalmente por estar escuchando esas críticas de mis estudiantes. Entonces, zapatero a tus zapatos. Dejé filosofía de la siesta y me concentré en metodología de la investigación.
Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Formación Docente UAA, entre paréntesis DEFA, y en Twitter como @DEFA_UAA. Estamos en el segundo bloque del programa, platicando con la doctora Irma Carrillo. Para continuar con la entrevista, doctora Irma, ¿cómo fue su experiencia al trabajar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes?
De mi experiencia en el trabajo en la universidad, es de lo mejor que puedo hablar en mi vida. Yo creo que me quedan todavía muchos años de vida, y por lo menos así lo espero, mucha gente con la que tengo que interactuar, mucha gente en la que voy a poder influir, y ¿saben qué? Mi plática favorita siempre va a ser mi experiencia en la Universidad de Autónoma. Me ha dado tanto que de veras, solamente tengo que hablar cosas positivas.
Muchas gracias. ¿Cuáles son las áreas de investigación de su interés y cómo surgió su gusto por las mismas?
Mire, eso tiene también otra historia. Resulta que a mí me interesaba tanto este asunto de la investigación que me ofrecí de voluntaria cuando todavía era estudiante, cuando mis profesores estaban estudiando una maestría en investigación. Y yo estuve apoyándoles, cargando los cuestionarios. ¿A qué me refiero con esto de que cargando los cuestionarios? En lo que fuera. Lo que me decían que hiciera, hiciera, así era. Entonces, esto me fue dando un amor especial por la investigación. ¿Con qué comencé investigando? La deserción, que era un proyecto de investigación que tenía en ese momento mi decano. Porque al momento de asumir esa responsabilidad, pues ya no tenía tiempo para hacer mi investigación. Me dijo, Irma, la haces. Yo, glup. Bueno, pues dijo el otro, la hacemos. Entonces recuerdo que esa fue mi primera experiencia de hacer investigación. Fue una investigación que ya estaba empezada y que yo tuve que terminar. La terminé con tanto éxito que fue mi tesis de maestría. Pero bueno, continuando con esa experiencia, pues resulta que en la academia donde yo estaba, que era metodología de investigación, veíamos que los estudiantes reprobaban mucho la materia de estadística. Entonces, ¿qué creen? Que me puse a investigar la reprobación en estadística. Entonces, sí ven cómo he ido investigando por los problemas que he enfrentado en mi vida como docente. Más adelante, me invitan a participar en una academia de investigación, en la academia de género. Y entonces empezaron ahí un proyecto que fue a nivel nacional y donde había que desarrollar los protocolos de igualdad de género y bueno, todas estas cosas. Y dije, bueno, pues si creen que puedo participar en esto, adelante. Y entonces, ahí estuvimos trabajando por espacio de un año, integrando estos protocolos de intervención, de detección contra la violencia contra las mujeres. Entonces, así puedo mencionar todas y cada una de las investigaciones que tengo y que me han ocupado. Por ejemplo, un día, una maestra de estadística dice, oye, maestra, te quiero invitar a hacer una investigación. Le dije, bueno, pues dime sobre qué, a ver si compartimos o es una temática que entre en mis intereses. Y me dijo, el embarazo de adolescentes en Aguascalientes. Le dije, oye, no, pues está muy interesante. No, sí, le entro. ¿Qué creen? Pues de aquí a que metimos el proyecto y lo aprobaron y demás, ella se me jubiló. Y entonces pues ya me tocó a mí hacerlo sola. Pero bueno, otra anécdota también relacionada con esto es que estaba trabajando sobre el constructivismo. Entonces dije, bueno, pues quiero que esto tenga más trascendencia, o sea, no quiero que se quede solamente pues, como una investigación. Y entonces empecé a pensar en una publicación. Para entonces yo tenía estudiantes de maestría y entonces a uno de ellos lo invité a que hiciera una investigación sobre esto, perdón, de doctorado. Lo invité a que hiciera una investigación sobre esto, la hizo y ¿saben qué? Hicimos un libro sobre el constructivismo. Entonces me encanta comentar todas estas experiencias porque, yo no he sido una investigadora de Torre de Marfil que lee lo que busca, qué tendencias o qué investigaciones hay de moda y sobre eso investiga para poder ser reconocida en el gremio, entre los investigadores o demás. No. Yo soy más una investigadora como práctica, si me puedo poner un adjetivo. ¿Por qué? Porque mis intereses, las investigaciones en las que he participado han surgido de las problemáticas que he vivido y de las situaciones que he visto que se tienen que resolver, que me rodean en ese momento.
¿Podría compartirnos algo de su trabajo docente, asimismo publicaciones u otro tipo de experiencias que le hayan sido significativas a lo largo de los años dedicados a esta labor?
Así es. Lo voy a mencionar, a pesar de que algunos pueden criticarme, de presumir, pero lo quiero compartir con orgullo. Y quiero compartirlo porque quiero que vean lo magnánimo que ha sido para mí la universidad. Bueno, terminaba un trabajo de investigación, enviaba mis resultados a algún evento académico y ¿qué creen? Me lo aceptaban. Y ustedes van a decir, pues qué gracia, pues que todo el mundo le sucede eso. Ah, sí, pero lo que ustedes no saben es que ese evento en el que me lo aceptaron fue un evento en Brasil. Lo que ustedes no saben es que ese evento que me aceptaron fue en Polonia. Lo que ustedes no saben es que ese evento que me aceptaron fue en la India. Sí, me explico. Entonces, por eso les estoy diciendo, no lo hago con ánimo de presunción. Lo hago con ánimo de ejemplo, de que vean cómo la universidad, cuando uno hace el esfuerzo necesario, lo que está de su parte, la universidad ha puesto en sí. Y me ha permitido ir a todos estos países con gastos pagados para presentar lo que encontré en la investigación.
Continuaremos con más después de escuchar la siguiente nota informativa de nuestra compañera Alejandra de los Ríos.
La formación y actualización docente es un proceso que coadyuva significativamente en el desarrollo de los profesores, así como en la calidad de las instituciones. Por ello, la Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, le ofrece para el periodo intensivo del 3 al 21 de agosto, en la modalidad en línea, los siguientes cursos. Liderazgo educativo. Rediseño de programas de materia. Metodología del aprendizaje por proyectos. Las neurociencias entran al aula. Mediación del aprendizaje. Actualización en el uso de Office 365. Fuentes digitales de información. Elaboración de presentaciones multimedia. Uso y práctica del gestor de referencias bibliográficas Medenley. Creación de materiales educativos con el uso de PictoChart. Evaluación y análisis de pruebas objetivas. Género, cultura física y deportiva en los docentes de la UAA. Testimonio y vivencias de una actividad humana. Los profesores del síndrome burnout. Estrés, el arte de amargarnos el trabajo docente. Ser profesor, los retos del siglo XXI. La tutoría de la detección temprana de conductas de riesgo que afectan el desempeño académico del estudiante. Inscríbase del 29 de junio al 10 de julio de 2020, si es profesor de la UAA, a través de lesima.uaa.mx, en el apartado Profesores, eligiendo la opción Formación y Actualización Académica de Profesores. Si usted es un profesor adscrito a alguno de los 23 bachilleratos incorporados a la UAA, o un profesor de otra institución de educación media superior y superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando a la página web dgdp.uaa.mx/dfaa en la sección Cursos generales para la formación y actualización docente, donde deberá descargar la cédula de inscripción a cursos, profesores de bachillerato incorporados a la UAA, o la cédula de inscripción a cursos, profesores externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíela al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Recuerde que los cursos no tienen costo para los profesores de la UAA, ni para los profesores de los bachilleratos incorporados a la misma. No se quede fuera. Inscríbase del 29 de junio al 10 de julio de 2020. Para el GIS, Alejandra de los Ríos.
Agradecemos a nuestra compañera Alejandra de los Ríos por su colaboración con esta interesante información. Estamos ya en el tercer bloque del programa, continuando con la entrevista, doctora Irma. ¿Cuál considera ha sido su aprendizaje más significativo como docente?
Creo que lo puedo resumir en la siguiente frase. El ser profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes estos 37 años me ha permitido ser mejor persona y mejor mamá para mis hijos. Y eso lo agradezco muchísimo. ¿Por qué? Porque he participado y he bebido de todo lo que la universidad me ha dado. Soy asidua, cliente frecuente de los cursos de formación de profesores. Mis hijos me dicen, mamá, es que tú no trabajas en la universidad, tú vives en la universidad. La universidad no te debe pagar, te debe cobrar, porque ahí vives. Y yo les digo, pues sí, la verdad, sí. Y no es mentira, ¿eh? La gente que me conoce sabe que mis hijos salían de la escuela y se iban a mi cubículo. Y ahí les ponía un tapete y ahí se acostaba. La universidad ha sido mi casa.
¿Qué consejo les daría a los docentes que inician su carrera?
Les diría que trabajen como se debe vivir. Cuando nosotros vivimos, tenemos que ser bien conscientes de que estamos muriendo. Y tenemos que aprovechar cada día. Porque no es un día más, es un día menos. Entonces también, chicos, amen la universidad, amen lo que hacen. Amen a sus estudiantes, porque ellos son los que les dan de comer. Cada día que vayan con ellos, procuren darles lo mejor. Y vivan un día a la vez.
Agradecemos a la doctora Irma Carrillo Flores por habernos acompañado para conocer un poco más su trayectoria. Esperamos contar en futuras emisiones con su participación.
Muy bien, para lo que se le ofrezca, yo también por aquí estoy. Muy bonita tú.
Soy Ana Quiroz y les espero el próximo miércoles a las 10:30 a.m. a una nueva emisión de El GIS. Les deseo que pasen un excelente día y que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.